COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. Baleares ha pedido al gobierno que declare Mallorca como zona catastrófica para facilitar ayudas económicas y beneficios fiscales a quienes han sufrido los destrozos materiales por la borrasca Juliet entre el 26 y el 28 de febrero. Se calcula que ha habido unos 4,6 millones de euros de daños en las zonas agrícolas de la isla. Alejandro Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Consejo de Gobierno ha aprobado la solicitud en la misma reunión en la que ha dado el visto bueno a una norma urgente que contempla subvenciones por las pérdidas agrícolas ocasionadas por el temporal de nieve, lluvia y viento. Escuchamos a la presidenta del govern, Francina Armengol.
Aprovat en el Consell de Govern un decret llei que possibilita ajudes directes, evidentment sumatòries, a les que se puguin aconseguir per part del govern d'Espanya i les que també segurament tramitaran el Consell Insular que està tramitant i els ajuntaments de Silla de Mallorca.
Armengol se ha mostrado convencida de que el Ejecutivo Central aprobará la declaración de toda la isla como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil y ha asegurado que dotará de todos los fondos necesarios el programa de ayuda autonómicas.
I estem convençuts que el govern d'Espanya declararà aquesta zona com a catastròfica perquè les emergències estaven ja disposades en temps i forma i per tant no creguen que aquí hi hagi cap tipus de problema.
Y te cuento que desde la plataforma contra el Megapark piden al Consejo de Govern que rectifique sobre la declaración e impulso del proyecto del Megapark fotovoltaico de Son Fuster entre Inca y Sob. Son más de 1,000 las firmas recogidas contra el proyecto y estas han sido presentadas al Ayuntamiento, Consellería de Transición Energética y Comisión de Medio Ambiente.
Recuerdan que es un espacio que ocupará y afectará a 52 hectáreas de suelo rústico y que no solo afecta al suelo, sino también a los trabajadores de este, pastores y los animales. Se prevé instalar cerca de 80.000 placas solares. Pedro Fiol, uno de los pastores de la zona y portavoz de la plataforma, señala que si este proyecto sigue adelante, se van a sacrificar muchos animales, mínimo 150. Espera que desde las autoridades sean conscientes de lo que quieren hacer y qué va a suponer.
De que si això s'ha de dur a terme en els termes que hi volen, de les meves 250 ues, almenys 150 seran sacrificades en el matadero. Val? Que siguin ben conscients d'això. Que almenys 150 animals aniran morts. I no tenen res més que dir. És a dir, que volen destruir el camp, volen destruir els pagesos, el poc que mos queda, i que en siguin conseqüents de l'obra que volen fer i sense mirar ni en mant ni enrere.
Fiol también se ha puesto en contacto con aquellas empresas que colaboran en este proyecto, como es Endesa, y las autoridades como el alcalde de Inca para reunirse. Denuncia que aún no ha recibido respuesta firme para acercar posturas ante su propuesta.
M'he intentat posar en contacte, ells varen dir de fer una reunió, la reunió no s'ha dut a terme, en el director general d'Endesa, es val a dir que lo mismo, només donen sí, bé, 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 sí, bé, bé, però res més. Ells ho saben, jo he arribat avui aquí perquè no m'ha quedat més remei, perquè ell fa dues setmanes grosses que s'havien d'haver reunit amb jo i no se volen reunir, perquè tot ja està allà pactat, tot està damunt el projecte i bueno, no volen saber res. El que volen és que un dia de demà jo m'aixequi, vagi a la finca, hagi plaques solars per tot i bon fit ses uves, jo. Això és el que hi volen. Que agafi i me'n vagi.
COPE Baleares.
Estar informado.
Vull viatjar a una destinació que protegeixi la seva cultura, que preservi la naturalesa i l'aire que respiram. Un lloc amb energia neta i productes locals on les persones visquin i treballin en igualtat de condicions. Illes Balears. El turisme del futur.
Regálate unos días de descanso en Grupo Hotel. Descubre nuestros fantásticos hoteles en Gran Canaria y Lanzarote. Reserva en el 971 70 82 40, en tu agencia de viajes o en grupotel.com.
Agenda Palma Viva.
Aquest dimarts 14, taller de cuina. St. Patrick's Day, a les 17:30, a l'Espai Jove Mitjorn.
Ajuntament de Palma.
Son las 2 y 24, si tienes perros esta información te va a interesar. Con la llegada del calor en primavera, uno de los principales riesgos con los que te puedes encontrar es con las orugas. En algunos puntos la oruga ya ha bajado de los árboles. Cada año los veterinarios atienden numerosos casos de perros que chupan orugas. ¿Por qué? Pues porque si tu perro tiene contacto con estas orugas puede sufrir las consecuencias de una alergia aguda.
Las consecuencias más habituales son la aparición de dermatitis cuando el contacto se ha producido en la piel, problemas de estómago en caso de que se la haya comido, conjuntivitis si el contacto se ha producido en el ojo o una inflamación de la garganta, lo que hace que le cueste respirar. Nos lo cuenta el veterinario Marcos Makowski.
Depende de la zona de contacto, pues puede provocar distintas lesiones. La más habitual es el contacto oral, por lo que decíamos, pues que el perro, pues porque va husmeando o ve algo a lo lejos que le puede resultar curioso y tiende a lamerlo, a intentar cogerlo con la boca. La forma más habitual es el de contacto en la mucosa oral y con la lengua. Y ahí pues lo que la reacción inflamatoria, para que nos hagamos una idea, pues vendría a ser pues como cuando nos pica una medusa, pues una reacción aguda de liberación de histamina.
Más grave es si llega a comerse o lamer la oruga, ya que en estos casos lo más extremos puede hacer que la lengua sufra necrosis y la pierda, incluso si pasa por la laringe, el perro pueda asfixiarse.
Forma más habitual es inflamación de la lengua, de la parte más externa, digamos, la más distal. Y si la inflamación es muy, muy severa, en esos casos, pues aparte de inflamarse la lengua, hay un compromiso de vascularización, es decir, que la sangre pues no irriga bien las zonas por esa inflamación tan severa, y puede haber pues una necrosis, que por falta de irrigación de sangre en los tejidos, pues partes del tejido se puede morir. Y entonces es cuando pueden llegar a perder incluso algunos trozos de lengua, normalmente de la parte más de la punta.
Bosques o espacios naturales con muchos pinos es mejor visitarlos en otra época del año. Si nuestro animal entra en contacto con alguna de estas orugas, lo primero que debemos hacer es lavar con abundante agua la zona afectada.
Si vives en Felanich, te cuento que si tienes perro, te cuento que los próximos días la policía local multará con hasta 750 euros a quien no recoja los excrementos de los perros.
El agua utilizada debería ser templada o caliente, ya que el calor desactiva la toxina. Después de hacer un primer tratamiento doméstico, lo más recomendable es acudir al veterinario más cercano para poner en marcha el tratamiento de forma inmediata.
Sí. Hacer un lavado con chorro de agua para intentar eliminar cuantos más pelos mejor, para que la reacción se pare. Hay que tener, hay que procurar evitar frotar, ¿vale? Porque la reacción se puede, aparte que nosotros, o sea, no usar tampoco nosotros nuestras manos, porque sí que podemos contactar con pelos que pueda tener, ya sea en la propia alrededor de la boca o los alrededor de la cabeza, de los pelos y demás, si son como haya sido el contacto. Y hay que intentar, pues eso, por tipo manguera, intentar con un chorro de agua para que los pelos se deslicen y desaparezcan, no andar frotando de forma directa.
Y si vives en Felanich y tienes perro, te cuento que en los próximos días la policía local multará con hasta 750 euros a quien no recoja los excrementos de perros.
El ayuntamiento lanza una nueva campaña cívica con la que pretende que los ciudadanos de Felanich tomen conciencia de que si tienen mascotas deben limpiar las heces de la vía pública. La regidora de Medio Ambiente, Catalina Soler, ha dejado claro que ha pedido a la policía local a que ponga sanciones. Ahora ya no se advertirá, se multará. A partir del miércoles, día 15, se empezará la campaña por las escuelas del municipio. Se hará ruta por escuelas y por los diferentes mercados del municipio.
750 euros de sanció si esteu un animal fa les seves necessitats fisiològiques al mig d'esquerra. Ja reclamam a la policia que ara sancioni, multi. Ja se tracta de passar a sanció i és multar, multar i multar. És a dir, es maltri que una societat l'únic que entengui sigui la sanció. Però vist així com tenim el poble, no mos queda més remei que això.
Y en sucesos te cuento la detención de dos parejas por ocupar viviendas en Palma. Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres y dos mujeres de origen uruguayo, español y argelino, de 22, 33, 36 y 46 años de edad, con dos actuaciones diferentes, a un hombre y a una mujer, por un delito de allanamiento de morada y a los restantes por un delito de daños y ocupación.
El pasado día 8 por la noche, en la barriada de la Plaza de Toros de Palma, se comunicó a la policía que al ir a revisar la casa de un familiar hospitalizado, se encontraron la cerradura de la vivienda cambiada y luces en el interior. Los agentes les indicaron que estaba incurriendo en un delito de allanamiento de morada y los detuvieron. Un día después, en la barriada de Songoleu de Palma, entró una llamada en la sala del 091 comunicando que una vivienda se había activado el sistema de alarma. Cuando llegaron los policías, fueron recibidos por una pareja y tres menores de edad. Los detenidos habrían pagado una cantidad de dinero a una persona para que les facilitara el piso y ocuparlo de forma ilegal con la intención de residir allí.
Es todo por ahora, volvemos a I-48 con más información.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. El turismo estadounidense se ha convertido ya en el tercer mercado en algunos puntos de Palma, superando a la escandinavo, centroeuropeo, suizo, holandés y español. El nivel de reservas, a raíz del vuelo directo entre Nueva York-Palma, ha aumentado de forma considerable y este año se prevé una temporada incluso mejor que la del año pasado, Alejandro Clemente.
Su nivel adquisitivo es muy alto, lo cual beneficia a toda la oferta de restauración complementaria y de ocio. Buscan experiencias gastronómicas, culturales y deportivas, en este caso náuticas. De ya, Sóller y Bay de Mosa son los lugares que más se eligen para disfrutar de su gastronomía y entorno natural. Nos lo cuenta el presidente de Essential y Mallorca, Jesús Cuartero.
Bueno, el cliente americano es un cliente que se está posicionando entre los 5 primeros en nuestros mercados que llegan a la isla. Es una labor que se inició hace varios años, que la empresa privada inició y los responsables políticos también han apostado por este sector, nos han escuchado y han hecho, y se ha consumado y ha sido un espaldarazo importante la línea de United. Venían antes, ya empiezan a venir y van a seguir viniendo.
Cuartero asegura que este año la temporada del turista americano se va a iniciar 2 semanas antes, más o menos en Semana Santa, y también terminará más tarde, en octubre, también 2 semanas después.
La fuerte apuesta de este tipo de turista a nuestra isla es ya una realidad y cada año que pase va a ir incrementando.
Y que la compañía este año haya decidido iniciar los vuelos antes y que duren y cerrar la línea más tarde es otro dato significativo de que el cliente le gusta la isla, que hay una demanda por venir y que una vez que han venido somos capaces de ofrecerle la autenticidad y la esencialidad, si me permitas jugar con el nombre de nuestra asociación, que Mallorca tiene.
COPE Baleares.
Estar informado.
En COPE te contamos más sobre la Ley para la Circularidad y la Sostenibilidad en el Turismo. El turismo continúa siendo nuestro principal motor de actividad económica, pero las Islas Baleares necesitan dar un paso más y abundar en un debate más amplio, que mire más allá del turista e incorpore otras variables que permitan al territorio abandonar el discurso de las cifras y empezar a diseñar el turismo del futuro. Y lo hará a través de una sostenibilidad que girará en torno a 4 ejes. Primero, sostenibilidad social y económica. Segundo, circularidad y sostenibilidad medioambiental. Tercero, sostenibilidad territorial. Cuarto, modernización y simplificación administrativa. Puedes seguir informándote en illesbaleas.travel.
Vull viatjar a una destinació que protegeixi la seva cultura, que preservi la naturalesa i l'aire que respiram. Un lloc amb energia neta i productes locals on les persones visquin i treballin en igualtat de condicions. Illes Balears, el turisme del futur.
Y el Govern Balear ha presentado alegaciones al proyecto de privatización de la torre de control del aeropuerto de Palma planteado por el Ministerio de Transporte y Movilidad.
El portavoz del Ejecutivo Autonómico, Iago Negueruela, ha explicado que la comunidad expuso sus objeciones la semana pasada y ha subrayado lo importante que es para Baleares que se mantenga la gestión pública en una infraestructura esencial para las islas como es el aeropuerto de Mallorca.
Qual proposem que es mantengui la gestió pública dels serveis de control de tràfic aeri amb la finalitat de garantir la seguretat operacional del tercer aeroport de l'Estat per el desplaçament dels ciutadans i per el principal sector de la nostra economia també i per tant volem que se mantengui la gestió pública d'aquests serveis de control. És un document ampli, valoram per la nostra part perquè consideram que s'ha de mantenir perquè és una torre amb molt de tràfic.
Negueruela ha confiado en que el departamento que dirige la ministra Raquel Sánchez modifique su posición, ya que el gobierno ha puntualizado que el proceso se encuentra en revisión.
El Ministerio de Transportes inició a principios de febrero el proceso de liberación de las torres de control de los aeropuertos de Palma, Bilbao, Santiago, Málaga, Gran Canaria y Tenerife Sur y Tenerife Norte.
El Ministerio en aquellos momentos sí que assenyalat que aquest procés es troba en revisió i, per tant, fent aquestes al·legacions, ja que és un procés que el mateix govern d'Espanya ha dit que està en revisió, doncs volem que s'incorporin també les nostres observacions perquè se revisi aquesta situació i se mantingui el control públic d'aquesta torre de control.
Y ya lo sabes, el uso de pantallas cada vez se realiza a una edad más temprana. Los niños empiezan a ser educados o incluso en momentos de entretenimiento los hace delante de una pantalla, algo que puede afectar muy negativamente, ya que los ojos y la visión no se acaban de desarrollar hasta los 4 años, pero también es un problema en los adultos.
Cada vez es más habitual que el trabajo y toda la jornada laboral se haga pegados a la pantalla y cuando esta acaba seguimos con teléfonos, tablets, ordenadores personales o televisión. Nos pasamos delante de una pantalla muchísimas horas al día, lo que a la larga puede suponer problemas en la vista. El doctor Luis Salva Ladaria, director médico de la Clínica Salva, explica que este uso excesivo de los dispositivos provoca un aumento en la miopía de las personas y que se va a necesitar cada vez más tratamientos para protegerse.
Hay otro peligro también, y es que los niños cuando miran cerca con la pantalla convergen mucho. ¿Y eso qué significa? Pues que aumenta la miopía. Está más que demostrado que en países subdesarrollados tienen mucha menos miopía que en países con mayor nivel económico y que usan antes la pantalla. O sea, ahora nos viene una epidemia, realmente epidemia de miopía, sobre todo en los países del sudeste asiático, y pero que también vemos en nuestras latitudes. Es decir que
un uso de dispositivos electrónicos que cada vez se adelanta más y es que ya se ve como algo normal dejar a los más pequeños pegados a la pantalla. Salva señala que el ojo humano y la visión no acaban de desarrollarse hasta los 4 años, por tanto, la recomendación es que se evite hasta los 6.
A los niños yo les diría, primero, intentar evitar móvil hasta los 6 años. Después, pues uno tiene que tener el móvil porque no podemos estar desconectados del mundo, uno tiene que estar a la onda, pero con moderación. Es decir, se tiene que alternar con deportes al aire libre, con otras actividades que sean, digamos, que sean alternativas al móvil. O sea, que el móvil hay que convivir con él, pero con, sobre todo en los niños, con moderación.
Este uso excesivo de pantalla no solo afecta a nivel visual, sino que también les afecta en otros aspectos, como bien pueden ser la personalidad e incluso control de problemas que son camuflados por el uso de las tecnologías.
A estas edades tan tempranas lo que necesitan es manipular objetos, ejercitar los sentidos y el uso prolongado de la tecnología acaba cortando sus posibilidades de aprendizaje en una etapa clave. Marta Fernández, psicóloga especializada en infancia y familia, señala que especialmente después de la pandemia las personas más jóvenes, en vez de salir a la calle, prefieren quedarse en casa y realizar sus planes a través de las redes.
Siempre que hay una adicción nos hemos planteado que no es que la persona que es adicta consuma lo que sea que está consumiendo por la sustancia en sí o no únicamente por eso, sino también porque de alguna manera sus condiciones de vida no son las óptimas, ¿no? Y lo que ha pasado con los niños y los adolescentes desde hace unos años y a raíz del COVID yo creo que todavía mucho más es que han perdido el espacio del uso público, ya no salen con los amigos, como que hay muchos planes que antes sí que eran muy sanos y les permitían regular y gestionar sus situaciones como de infancia y adolescencia de otra manera y ahora se ven abocados a hacerlo a través de las redes.
Además, indica Fernández que al no salir de casa la exposición es más alta. Antes lo normal era salir a la calle y si había algún problema se solucionaba en persona. Ahora no es así. Con las redes sociales todo el mundo puede ser expuesto a nivel mundial y hacerse viral. Por lo tanto, de un problema pequeño hacer una bola de nieve que va creciendo cada vez más. Esto ha provocado y provoca que personas tomen decisiones extremas.
Claro, y ahora se encuentran un poco con un ambiente mucho más hostil, ¿no? Por ejemplo, con una exposición a la imagen propia, con muchísima crítica hacia esa imagen. Estoy pensando en redes sociales como en Instagram o en TikTok, que suponen pues que sí, como que hay una interacción con los demás, pero esa interacción es mucho menos segura de muchas maneras. Por un lado, no siempre sabemos quién es la persona que está al otro lado, se genera como mucha exposición, mucha crítica, y esto ha generado, aparte de los problemas de depresión y ansiedad, hay un pico de autolesión y...
Es todo por hoy. Escuchas Mediodía Cope. Que pasen muy buena tarde. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena Cope.
Las protestas han vuelto a Irán después de los extraños.